En este minuto, aquí, en tu frecuencia RCM, Magazine Económico. Un espacio radial para dialogar la economía. Magazine Económico.
El saludo de cada sábado en la mañana y como escuchó, este es el Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar, un programa preparado esta vez para hablar acerca de las pérdidas económicas. Me acompañará el máster en ciencias Alexander Brito Brito, presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores en Cienfuegos, y estaremos juntos Liz López García con el segmento En la Calle y las noticias a cargo de Omaray Ceballos, también en la dirección de este equipo de trabajo. Yo soy Boris García Cuartero y estamos listos para iniciar el diálogo.
La actualidad económica de Cienfuegos en tus frecuencias CMFL. Magazine Económico, el compendio radial por excelencia de Radio Ciudad del Mar.
Le decía hace apenas unos segundos que conversaré con el máster en ciencias Alexander Brito Brito, presidente de la ANET en Cienfuegos, acerca de las pérdidas económicas en una organización productiva o de prestación de servicios, y se impone una interrogante. ¿Es natural tener pérdidas en la gestión económica? Y no digo permisible, porque es que en mi desempeño como reportero he escuchado alusión con cifras preocupantes a este mal de la economía doméstica.
La economía doméstica pues está presta y está necesitada de productos y servicios. Y por tanto, si hay empresas que tienen pérdidas, pues va a haber una ausencia de productos y servicios en la economía doméstica. Y esa es una afectación directa. Pero además de eso, si esas empresas con pérdidas necesitan de financiamiento del presupuesto del Estado, pues también, desde el punto de vista social, esa economía doméstica se va a ver afectada a partir de que el presupuesto no pueda atender todas las necesidades sociales que esa economía doméstica necesita a su alrededor, en su entorno. Dígase la calle, dígase la iluminación, dígase la electricidad, el agua, un conjunto de educación, salud, un conjunto de servicios que de una manera u otra vienen a complementar la economía doméstica nuestra, que hasta cierto punto teníamos una gran, soberanía e incluso éramos hasta ejemplo a nivel mundial en esa cuestión. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en la posibilidad de buscarles cuáles son las alternativas de solución y las causas que están verdaderamente gestando este volumen de pérdida que hoy las empresas están teniendo, fundamentalmente pérdidas financieras, pero también tenemos que ir a la pérdida de las producciones físicas y los servicios en estos momentos. Porque si en un mercado tú logras mantener, vender un producto y ese producto te da la capacidad de venta de 3 productos, pues eso no quiere decir que tú vendiste más. Quiere decir que tú elaboraste un producto o servicio y que te dio el ingreso de 3. Y eso, por lo tanto, no genera más disponibilidad de mercado. Al contrario, genera más inflación. Y más dinero sale a la calle sin respaldo productivo realmente. Entonces, nosotros tenemos que ir a buscar cuáles son las causas que están generando hoy esas pérdidas basadas fundamentalmente en la generación de productos y servicios. ¿Cómo nosotros buscamos la generación de productos y servicios más competitivos y más eficientes en el mercado? Y esto a partir de aprovechar todas las oportunidades que nos está dando hoy el entorno en cuanto a desarrollo empresarial territorial. Yo creo que nosotros tenemos que buscar la manera de que las empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas estatales que nazcan con una salud y con una vitalidad lo suficientemente fuerte para enfrentar este ecosistema que de una manera u otra está afectando el desarrollo de la ya tradicional gran empresa estatal socialista.
A ver, es una apreciación personal, pero sucede que no veo que haya un crecimiento sostenido, interés de crear MIPYMES estatales o asociadas a la empresa estatal socialista, sino que las MIPYMES han tenido un desarrollo, pero hacia lo particular.
Primero hay que decir, y no podemos obviar, de que esto es un proceso que no hemos vivido nunca en nuestro sistema. Y sí, hemos creado muchas empresas, hemos reestructurado muchas empresas, grandes empresas, incluso a nivel nacional, pero pequeñas como tal, siempre ha existido esta timidez como tal. Y yo creo que sí, hay un proceso, digamos, de adaptación, de preparación, de orientación, pero que aún la mente y el cambio de mentalidad es difícil. Y hay algunos emprendedores que sí han logrado una transformación y una actualización muy rápida, pero hay territorios que no. Y entonces eso nos dice de que todavía nos faltan muchas capacidades por vencer. Yo creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo en la posibilidad de seguir creando MIPYMES estatales que pueden estar dando capacidades y estar prestando servicios y productos a la población en mayor cantidad y no en mayor precio. Si la intención no es que tengan mayores niveles de venta, sino que tengan mayores niveles de producción y que logremos suplantar un grupo de productos y servicios que hoy está demandando la población y por determinadas cuestiones se han dejado de dar o los niveles de adquisición son demasiado costosos para la población y quizás a través de los encadenamientos estatales y de un encadenamiento, digamos, combinados, pueda buscarse estrategias de eficiencia y competitividad más fuertes que permitan lograr precios más asequibles. Porque si nosotros no buscamos la manera de combatir esos precios a partir de introducir cambios en nuestra forma de gestión, en nuestra tecnología, va a ser muy difícil lograr estos cambios. Si nosotros hemos iniciado un proceso de actualización del modelo económico y social propio a partir de la tarea de ordenamiento, aunque ya venía el proceso de actualización, pero la tarea de ordenamiento es el que marca la pauta, pero la estructura empresarial quedó igual, la tecnología quedó igual, las plantillas quedaron igual. Por tanto, la empresa tiene que ir a buscar una manera de transformar y de actualizar también sus sistemas de gestión empresarial. No se ha escuchado más hablar de perfeccionamiento empresarial. Hay una resolución 87 que va en función de incrementar salarios a partir de un buen desempeño, pero los buenos desempeños están medidos fundamentalmente por no tener pérdidas, por tener utilidades, pero no por cumplimiento de planes de producción de bienes y servicios. Hay que ir a buscar incrementos de producción. Es decir, la inflación no se combate con incrementos de salarios. La inflación se combate con el incremento de producciones y servicios y siendo más eficiente y competitivo.
En busca de la opinión del público estamos ya en la calle. En la calle. En la calle.
Quiero establecer un paralelo y con toda intención acerca de este fenómeno que cuesta bien caro a la macro y a la economía doméstica. Le entrego los minutos que siguen a mi colega Liz López García, quien tiene las consideraciones de personas que gestionan negocios particulares.
Trabajo por cuenta propia en Cuba. ¿Cómo mantener las ganancias o cómo no generar pérdidas? Los trabajadores no estatales han sido beneficiados con la flexibilización de varias leyes en nuestro país. No obstante, se enfrentan a diario a las más disímiles adversidades.
Para que el negocio sea rentable hay que comprar los productos en las MIPYMES para coger un mejor precio. Para tu cliente tenerle un precio bajo, no tan alto.
Revisar bien la mercancía, que no tenga vencimiento muy pronto. Y para que sea asequible, ¿ve?, y se pueda vender, tratar de buscar mercancía que se la pueda comprar por cantidad y en ese lugar me la den a un precio asequible y entonces yo poderla ofertar a un precio también igual a la población y que no se afecte en su economía ni afectarla a mí. Tratar de mantener el local, mi establecimiento apropiado, limpio, organizado, buen trato a la población y que todo el que venga aquí desee regresar aquí para que mi negocio se mantenga en pie y poder salir adelante.
Una de las primeras cosas es que nos daña, ¿por qué? Porque nosotros mismos, por ejemplo, trabajamos criando hamburguesas, tenemos muchos embutidos en la refrigeración, helados, cárnicos que se nos echan a perder. Otra cosa, el aumento de los precios tan altos que están, el dólar tan caro, siguen subiendo las cosas, la población se queja, piensa que somos nosotros. Y imagínate tú, nosotros no podemos hacer nada.
¿En qué mercado ustedes hoy tienen la oportunidad de decir, yo voy a comprar toda esta mercancía que yo quiero y la puedo vender y me va a dar resultados?
En las MIPYMES mayormente que se está comprando los productos que hay aquí. Son las MIPYMES lo que están abasteciendo las cafeterías. No es nada del Estado, ni las tiendas, ni por americano, ni nada.
¿Y cree que dé resultado totalmente, o sea, subsistir los emprendimientos particulares comprando las MIPYMES?
No. Debería haber otra opción para que las cosas estén más baratas. Mientras sigan las MIPYMES, esto va a seguir para arriba y para arriba y para arriba. Un día compra las cosas a un precio y al otro día cuando va, ya vale 10 pesos más. Por ejemplo, la cerveza, mi jefe. Los otros días la estaba comprando a 150 y ya cuando la fue a comprar de nuevo, ya estaba a 160, 165. Y a la vez que cada vez que va y le sube más el precio, más lo tiene que subir el aquí. Afecta al pueblo y nos afecta a nosotros porque dejamos de vender nosotros. Cobramos menos y las personas tampoco pueden comprar.
¿Cree que esta sea una de las razones principales por las cuales cierran a diario los negocios?
Claro que sí. Hay muchos negocios que van en quiebra por eso.
¿Qué hacer? Trabajar. Es lo fundamental. Y trabajar con inteligencia. Ningún negocio se hace para perder. Quien te lo diga está mintiendo. Si todo el que tenga hoy negocio, gana. Aunque sea el 5, aunque sea el 10. Todos quieren ganar el 50, todos quieren ganar el 80, pero no se puede. Hay muchas cosas que no dependen de el que hace el negocio. La misma inflación que usted, por ejemplo, va a comprar un cargamento de pollo en el Mariel, que te lo venden, pero usted tiene que incluso importarlo al país, porque está en una zona franca. Usted tiene que entonces pagarle a una importadora. La importadora tienes que pagarle en dólares. Evidentemente, el dólar tiene su valor. Usted no puede ir a la cadena y decir, yo quiero dólar, o a un banco. Usted tiene que comprar el dólar. Y a cómo está el dólar, está 2-3 veces por encima del precio oficial. Quiere decir que hay una distorsión tremenda que te afecta a tu negocio. Y desgraciadamente todas esas distorsiones van al bolsillo del que compra. Yo me recuerdo cuando empezaron los TCP, que siempre se hablaba de que tuvieran un mercado mayorista, que tuvieran, que pudiera estandarizar entonces ese precio, porque por supuesto compraban a menor precio. Eso no se pudo hacer por X razones, una de ellas es bloqueo. No hay que obviar eso. Y además otras distorsiones que han ocurrido en el país, que pero no todo depende del que hace el negocio. No todo depende de eso.
Yo soy Liz López García y devuelvo la señal con Boris.
Decía que con toda intención propuse escuchar estos criterios porque se trata de analizar por qué en una gestión particular no pueden haber pérdidas. Sin embargo, en la encomienda estatal usted puede escuchar que no hubo resultados.
Recién se hizo un análisis del comportamiento económico de la provincia y vimos en el informe la aparición de empresas con pérdidas. Esto, por supuesto, llama la atención porque, como quiera que sea, afecta el desempeño económico del territorio. Pero también nos llamó mucho la atención las causas y las consecuencias, por supuesto, que esto genera, ¿no?
Bueno, decirte que aparecieron, no. Es decir, hay, desde hace varios años la provincia ha venido trayendo un conjunto de empresas que se sabían, muchas de ellas se sabían en la tarea de ordenamiento, antes de la tarea de ordenamiento, que iban a tener pérdida. A partir de todos los cambios y todas las transformaciones que iban a surgir en el externo de la empresa, pero no se previó, ni se ha previsto, ni se ha trabajado con celeridad el perfeccionamiento interno de las empresas. Esto ha venido en decrecimiento, es la realidad. Es decir, estamos hablando de que hace 2-3 años la provincia tenía 25, 26 empresas con pérdida. Hoy cerró 2023 con 21, el primer trimestre con 18. Está decreciendo, es verdad. Pero, ¿cuáles son las causas que están incidiendo en eso? Bueno, en gran medida están vinculadas a la gestión, a la capacidad de gestión empresarial interna de la propia empresa para enfrentar estos cambios y para buscar eficiencia y para buscar competitividad. Es decir, nadie muestra elementos que están muy externos y yo creo que nosotros tenemos que buscar la manera de aprovechar eso. Hay oportunidades en el entorno y una de estas es la transformación de un grupo de procesos y de estructuras en micro, pequeñas y medianas empresas que le dé más dinamismo y más capacidad a las empresas estatal, pero eso no es todo. Es decir, yo creo que nosotros hoy tenemos mucha ciencia que está creada, que está desarrollada, que está descubierta en nuestros centros de investigación, en nuestros científicos, y no está siendo utilizada esta capacidad por nuestro territorio para impulsar en nuestras empresas las capacidades de producción que tienen. En mejor sentido de la palabra.
Yo creo... Viendo el informe, disculpa que te interrumpa, Alexander, viendo el informe me parece también que hay un poco de falta de visión de mirada hacia el futuro, e incluso a partir de los propios recursos con que se cuenta. No hay una visión de cómo trabajar, y más bien lo que se buscan son justificaciones o explicaciones que históricamente hemos dado, como la situación global, como el propio bloqueo norteamericano, que es una realidad que existe, pero creo que hay que buscar dentro de la propia empresa, dentro de la propia gestión que podamos hacer, hay que buscar alternativas.
Ahora, lo que pasa es que yo no creo que no sea que no haya proyección. Yo creo que la proyección está muy clara, se está desarrollando. Lo que pasa es que la proyección, como bien lo dice la palabra, es a largo plazo. Tenemos un conjunto de necesidades acumuladas muchas por varios años, por varias décadas, y que nosotros tenemos que irla solventando paulatinamente. Porque ¿qué trae la economía? Es que si aceleras el paso, puedes tener un encontronazo. Y entonces esto es un proceso de prueba y error, de ir preparando a las personas y creando las capacidades para que se puedan ir evolucionando. Esto no sale de la noche a la mañana, pero yo creo que sí hay una proyección, pero que aún hay una tibieza que nosotros podemos estar buscando la manera de incentivar. Yo creo que nosotros, desde la asociación y con todos los elementos que aportamos, podemos estar impulsando en estas entidades un grupo de acciones que pueden estar dando al traste con la creación de un grupo de capacidades y competencias para enfrentar esto. Y bueno, de esa manera nosotros lo hemos estado proyectando desde la asociación, y ahora en este noveno congreso, donde hay un gran grupo de aporte y propuestas de transformaciones en un grupo de empresas, que no son las suficientes, es verdad, pero hay un grupo de empresas que también que no nos han escuchado a cabalidad, y otro grupo que aún no han visto la posibilidad de que los economistas tienen un gran potencial para aportar a este sector empresarial. Yo creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo en nuestro sector empresarial, de que tienen posibilidades, de que hay un gran potencial en nuestro sector empresarial que puede ser aprovechado, quizás no a la velocidad que queramos. La realidad es que tú puedes soñar mucho, pero si no tienes los recursos suficientes, sobre todo financiamiento, para hacer muchas cosas, pues las cosas salen más despacio. Pero sí es bueno tener claro hasta dónde puedo llegar y cuántas cosas pueden hacer cada una de nuestras entidades. Eso creo que sí podemos estarlo haciendo. Y eso es una de las cosas que creo hoy nuestro sector empresarial tiene que salir a buscar, esas potencialidades, esas opciones de transformación, porque la evidencia está trayendo de que ya está prometida una ley de empresa, que está prometida para julio. Y entonces yo creo que el empresariado nuestro tiene que empezar a prepararse, porque en el mundo nacen y mueren empresas. Y eso es algo que tenemos que acostumbrarnos como población, como sector empresarial, de que un día despierte y diga, mi empresa quiebra, sale la quiebra, pues entonces estoy sin empleo, tengo que buscar un empleo. Y eso son cuestiones de las cuales vamos a estar viviendo en algún momento. Creo que nuestro sistema nunca ha dejado desamparado a nadie, ni creo que lo vaya a hacer nunca, tiene que ir tomando medidas para eso. Y yo creo que hay un grupo de empresas que tienen una situación soluble, hay otras que no tan solubles, pero que a mediano y largo plazo pudieran tener solubles si tienen un apoyo, cambio de perspectiva en su potencial de desarrollo. Ese tiene que ser el sentido en nuestra dirección de la economía.
Tiempo de noticias, y regresa la periodista Omara Ceballos para el acostumbrado repaso al panorama económico.
Gracias, Boris. Estos son los titulares. Analizan en Cienfuegos principales indicadores de economía local. Prosigue proceso de fortalecimiento en cooperativas del territorio. Trabajan para cubrir demanda de materiales de construcción en Cienfuegos. Organismos de la administración local y organizaciones del territorio analizaron los resultados económicos al cierre del primer trimestre del año 2024. La evaluación indica cumplir con las palabras. Urge activarnos y pensar diferente, proponer soluciones con valentía, inteligencia y creatividad, expresadas por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En las ventas netas al cierre de marzo de 2024 superan los 11.950 millones de pesos para un 87,9% de cumplimiento, de acuerdo con lo planificado. Organismos como Energía y Minas, Ascuba, Alimentaria, Construcción, Turismo y Minin inciden en no alcanzar las cifras previstas para el periodo. Casi el 50% está el proceso de fortalecimiento de la estructura en la base de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en la provincia de Cienfuegos, iniciado desde marzo de igual manera en todo el país. El objetivo fundamental es consolidar las estructuras para crear una sola que direccionará toda la labor política, productiva y de funcionamiento en las 102 cooperativas existentes en el territorio, y la mayoría de las juntas directivas han sido ratificadas. El proceso consolida la política de cuadros en la organización campesina al contar con todo el potencial unido en las organizaciones de base, y hasta el momento de los electos, el 35% son mujeres y el 10% corresponde a jóvenes anapistas. En Cienfuegos se trabaja para cubrir la demanda del territorio en las producciones de cerámica para la construcción al instalar 5 hornos eficientes, así como la adquisición de la tecnología necesaria y las máquinas para obtener ladrillos prensados y suelo cemento. Solo en el mes de enero se produjeron 31 productos del programa, que representan el 40% de lo previsto, y de esos 11 son hechos con materiales locales, 3 con productos del reciclaje y 17 con materias primas del balance nacional. En la provincia se trabaja con 13 producciones denominadas genéricos en talleres y minindustrias locales para su uso en la construcción, y se incumplen en 3 relacionados con los tomacorrientes, interruptores y pintura alternativa, con lo que se cumplen algunas necesidades en la terminación de las viviendas. Ante nuevos procedimientos concebidos por los estafadores cibernéticos para sustraer el dinero electrónico, alertan sobre el cuidado que debe tener un usuario de transfer móvil o en zona pasarelas de pago operadas mediante el celular. Además de proteger contraseñas, resulta importante mantener cerca el celular, activar el Bluetooth con vigilancia y siempre desconectar el transfer móvil una vez terminadas todas las operaciones que el cliente realice a través de la plataforma. Ante el extravío del teléfono, debe notificarlo de inmediato en una sucursal bancaria donde implementan el proceso concebido para estos casos. Hasta aquí las noticias. Adelante, Boris.
Gracias, Omaray.
Exportaciones, presupuesto, salario, precios, Zafra Azucarera, desarrollo local, por AM, FM y en audio real por internet, Radio Ciudad del Mar propone el Magazine Económico, porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
Hay dos cuestiones que me llaman la atención, Alexander, en este tema de las pérdidas económicas, y es la planificación de las pérdidas. Realmente no entiendo cómo es posible que en tu gestión empresarial y en el compromiso social que tiene determinada organización se puedan planificar pérdidas. Y por otra parte, he leído en este informe del cierre del trimestre de Cienfuegos explicaciones como pagos excesivos, digamos, de los tributos que tiene que realizar sobre las utilidades de alguna organización, la obsolescencia tecnológica, pagos excesivos incluso a trabajadores, y en este sentido quizás sea que hay un gran porcentaje de improductivos. Hay un grupo de cuestiones que creo que hay que erradicar de una buena vez para erradicar a la vez las pérdidas económicas.
Hay varios elementos en lo que tú expresas. En estos momentos la provincia tiene más trabajadores en el sector presupuestado que en el sector empresarial. Si tiene más trabajadores en el sector presupuestado que no genera producciones, y tiene menos en el sector productivo. Y eso es algo que tiene que analizarse. Tiene que buscarse un acomodo, un perfeccionamiento, una optimización de los sectores presupuestados y una evolución también. Es decir, el país baja una evolución de que un grupo de entidades que hoy están siendo presupuestados tienen que evolucionar, buscar un sistema de gestión empresarial sostenible que ellos puedan, propiamente a través de la prestación de servicios, de productos y servicios, que puedan estar manteniéndose a través de sus propios ingresos. Y eso es un proceso evolutivo. Pero también está el tema de que hay un grupo de empresas hoy que están accediendo a fuentes de financiamiento que de una manera u otra no están concebidas ni están organizadas dentro del proceso de planificación y que están transformándose constantemente. Es decir, el sector no estatal está transformando constantemente sus precios. ¿A partir de qué? De la tasa de cambio que está impuesta del dólar. Un dólar que es ilegal, una tasa de cambio que es ilegal, pero que es la que está hoy parametrizando, ¿qué cosa? Todo lo que entra y sale al mercado nacional. Y fíjate, sin hablar del mercado internacional. todo lo que entra y sale del mercado nacional lo estará manipulando esta tasa de cambio ilegal. Entonces, nosotros tenemos que visualizar, primero, también se ha creado un periodo de tasa fija, de que no se ha variado la tasa de cambio a nivel empresarial, se está dejando esta de 120, pero al final no es ni a 120. Es decir, hay empresas que no se pueden planificar ni a 120 porque no hay forma de llegar a la fuente de financiamiento para acceder a los recursos materiales. ¿Y cómo tienes que acceder a los recursos materiales? Bueno, a través de actores no, económicos no estatales que adquirieron esos productos de una manera ilegal, porque inmediatamente que tú tienes la fuente de financiamiento ilegal, los productos son ilegales. De una manera u otra, la planificación económica lleva un sentido de ordenamiento, de organización y de legislación bien grande, porque si no, no vamos a tener la posibilidad y vamos a tener un gran nivel de limitación de ofertar productos y servicios a la población que está necesitada de ellos. Entonces, hemos tenido que subsidiar la economía y los actores económicos han tenido que subsidiar un conjunto de elementos que se han impuesto desde el punto de vista legislativo que al final no cumplen, no se cumplen. Y eso da consigo a que tú llegues a un lugar y tú veas un precio para el sector privado y un precio para el sector estatal. ¿Cómo es posible que una persona que tenga una sola forma de venta, que venda un producto o servicio, pueda tener un precio a un sector y un precio a otro sector? Hay cuestiones que de una manera u otra se ponen como respaldo, que son inconcebibles, pero esos actores siguen ahí, siguen prestando sus servicios, haciendo sus productos. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de ordenar eso. ¿Cómo ordenarlo y a qué velocidad? Bueno, eso es importante saberlo.
Muchas gracias, Alexander. Yo te propongo vernos en Perla Visión, porque el cierre tuyo precisamente debe ser el inicio del programa en línea acerca de cómo erradicar las pérdidas económicas y qué medidas adoptar para quitarnos de una buena vez este San Benito, diría yo, que nos afecta a todos y en definitiva también a la macroeconomía. Gracias, Alexander. La grabación, edición y diseño sonoro es de Vicente Vargas. En la búsqueda de otros criterios estuvo Liz López García. Con la voz de las noticias y la dirección del espacio, Omar Aiceballos. Este es un programa que auspicia la Asociación de Economistas y Contadores en Cienfuegos, con idea original de Greta Espinosa Clemente. Yo soy Boris García Cuartero y le invito a que nos acompañe el sábado que viene para que esté pendiente del acontecer económico. Buen resto de día.